Unlock big savings and add style and security to your home with high-quality Schlage door locks from Menards. Whether you're looking for a traditional interior lock or a Wi-Fi-compatible electronic lock, Menards has you covered. With more than 200 options of Schlage door locks in stock, save big on all door locks. And don't forget to check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 5 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Comienza la fiesta grande. Toluca, Monterrey y América contra Pachuca será en miércoles y sábado. Cruz Azul ante León y Tigres frente a Necaxa en jueves y domingo.
ClaroSports.com.
Esperan la decisión. El abogado del Club León, Gorka Villar, y Lucas Ferrer, representante de Pachuca, aseguraron contar con buenas sensaciones previo a la resolución del TAS por la participación esmeralda en el Mundial de Clubes.
Esto.com.mx.
Confirmado. La final de la Conca Champions entre Cruz Azul y Vancouver se jugará el próximo 1 de junio a las 19 horas en Ciudad Universitaria.
Mediotiempo.com.
Remonta el Milán. El AC Milán vino de atrás y venció 2-1 al Genoa. Johan Vázquez jugó todo el partido, mientras que Santiago Jiménez entró de cambio al 76 y colaboró con una asistencia.
FoxSportsLA.com.
Por el primer boleto, Barcelona visitará al Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Champions. Con el marcador 3-3 en el global, los culés buscan su boleto a la gran final. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, 5 de la tarde con 2 minutos. Hoy es 5 de mayo, un aniversario más de la Batalla de Puebla. Y una festividad que curiosamente se festeja más en los Estados Unidos que aquí. Es raro, pero así es, señor Burak. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Eduardo. Sí, lo festejan allá como si fuera, no sé, el Día de la Independencia de México. Le dan una enorme difusión y también, bueno, pues era típico. Ya no sé para cómo están las cosas, si es que lo hacen también una reunión en la Casa Blanca con latinos destacados. Y bueno, pues vamos a platicar acerca del bodrio del Canelo del sábado pasado, entre otras cosas.
Pues sí, un saludo a todos los paisanos que radican allá en la Unión Americana, que nos hacen el favor de seguirnos. Y pues disfruten su día el 5 de mayo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En un ambientazo ayer en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, América Femenil le ganó 2-0 a Chivas. En un ratito más, Pachuca recibe a las Rayadas del Monterrey para ver quién acompaña a la América en la final. Platicaremos de eso, por supuesto, y del partido muy flojito del play-in de ayer. El de Juárez Pumas también estuvo muy flojito. Yo no encuentro de verdad razón de ser para que exista el play-in. A ver si los dueños se dan cuenta y en la asamblea deciden votar para que se quite el play-in, que lo único que hace es fomentar la mediocridad en el fútbol, ¿no?
Pues mira, yo creo que pocas veces ha habido tantas voces que están de acuerdo en que no debe existir el play-in, ¿no? O sea, ya se comprobó. ¿Cuántos van? 4, ¿no?
Sí.
Bueno, ya se comprobó en los 5. Ya se comprobó que en todos los que llevamos siempre califican los 8 primeros. Uh-huh. Sí, ya están los 8 primeros. Pues ya quítenlo, o sea, pararon muchísimo tiempo la liga para jugar este play-in y los equipos que habían calificado pues están en inactividad. Yo creo que sería una buena idea decir, bueno, pues hasta aquí llegamos. Claro, las buenas ideas no siempre son...
Pues no, y probablemente lo vean como la posibilidad también de algún ingreso económico, como también pues ojos viendo los partidos de la Liga MX. Pero pues el partido de ayer pues era de lo más destacadito, porque lo de la semana pasada fue realmente lamentable.
El Pumas Juárez fue muy malo, y el de ayer me parece que, digo, salvo un ratito, estuvo bastante flojito.
Jugadas también individuales,
sobre
¿no?
todo el primer tiempo fue muy flojito.
No, el primer tiempo estuvo aburridísimo.
Muy flojo, pero al final, pues digo, fomentas el hecho de tú sabiendo que puedes calificar en décimo lugar, puedes ser campeón, y desde que empiece el torneo, sabes que con llegar al décimo estás listo, ¿no? Y eso, ahora, al final...
Fue mejor Monterrey, ¿eh?
Sí, fue mejor Monterrey. Seguro.
Fue mejor Monterrey, o sea, sí. Sin haber una gran diferencia en la manera de jugar, sí fue mejor el equipo de Monterrey. Sí. Las oportunidades las aprovechó. ¿Y sabes quién es el que anda, el mejor que anda de Monterrey? De Osa.
Sí, de Osa es muy buen jugador.
Es el que mejor anda. Y entró Canales en el segundo tiempo. Yo a todos le hago la misma pregunta cada vez que puedo. ¿Alguien ha visto las heridas de Canales?
Pues no.
Es un misterio, ¿no?
Pero oye, al final aparece ahí Canales en el área, en la jugada del gol, y después una jugada fortuita de Lucas Ocampos que trata de tirar a gol, le termina bien dando la asistencia a Verdirame para el primer gol, y eso es lo que abre el partido, y ahí me parece que Pumas ya estaba
pela. Y la lesión de Carrasquilla también, ¿no? Muy importante.
Sí, importante.
No me gustó el trabajo de Anoy Escobedo a mí. No me gustó porque los árbitros están para proteger a los futbolistas, y al final hay una patada, pero terrible, de Caicedo, me parece que es, pero terrible, terrible, que era de roja y no se atrevió a expulsarlo. Y hay una jugada que se presta para la polémica, ¿no? Hay una jugada sobre Funes Mori, que hay gente que dice que es penal y hay gente que dice que no es penal. Vamos a ver si la tiene por ahí la producción para que nos la enseñe. Para mí sí era penal y no lo marca Adonai Escobedo. Y finalmente, bueno, pues llegó el segundo gol en una buena jugada de Osa, ¿no? Pero Rayados ahora se sacó la lotería, ¿no? Porque se mete, la verdad, con una mala temporada, y tiene chance con un plantel bueno de tener una noche afortunada y dejar fuera al Toluca, ¿eh?
Pues sí, o la rifa del Tigre también, ir en contra de Toluca, que bueno, por su parte ha tenido que detenerse por espacio de prácticamente 3 semanas para el partido que va a ser en contra del equipo de Rayados a mediados de semana, y pues por ahí podría aprovechar Rayados, ¿no?
Pero si quiere eliminar a Toluca, tiene que hacer cosas mucho mejores de lo que hizo ayer y de lo que hizo contra Pachuca.
No, de lo que hizo en todo el torneo.
Pero mucho mejores. Yo, la verdad, no veo cómo Rayados pueda mejorar tanto como para eliminar a Toluca. Bueno, es fútbol y hemos visto muchas historias de estas en la liguilla, pero sí tiene que hacer mucho Rayados. Y del lado de Pumas, caray, vamos a ver qué refuerzos le traen a Efraín Juárez, cómo cambia. La verdad es que Pumas, cuando estuvo Efraín...
Esta es la jugada, esta es la que estamos viendo en Telefórmula. Es una jugada, es un servicio sobre Funes Mori. Adonai la ve perfectamente y dice que para él no es penal. Y para mí hay un jalón, para mí le rodean la mano al cuerpo a Funes Mori con el brazo, y ahí le participan, aunque el balón va atrasado, le impiden estar en la jugada.
Para mí es una referencia de marca lo que hace el jugador de Rayados, y Funes Mori, muy vivo, cuando lo siente, se deja caer y se pone muy se pone flojito y se deja caer. Para mí no era penal, pero también entiendo la gente que diga que sí es penal, pero para mí no era. Sí,
voto de calidad del señor Buraca.
Pues para mí también es penal. Ahora, ayer en la jugada, justamente Fernando Guerrero, el cantante, utilizaba exactamente el mismo léxico que decías, de la ¿qué?
Referencia
de marca, efectivamente.
No lo vi, te lo prometo.
No, bueno, pero pues obviamente se conocen los términos. Y para mí sí impide que Funes Mori vaya por el balón, que evidentemente le queda atrasado, sí. Y trata de ir por él, y el jugador de Rayados le impide al abrazarlo.
Oye, lo de Efraín Juárez con De Michelis al final.
Ahí va yo, Raúl, ¿no? Efraín Juárez. Caray, volvió a los Pumas en un equipo indisciplinado, los sí. convirtió en un equipo indisciplinado que buscaban hacer tiempo, que se tiraban, tarjetas rojas por doquier. Él fue a buscar a De Michelis al final del partido. Oye, ayer entra Jorge Rubalcaba como solución y duró 11 minutos en la cancha.
Increíble.
11 minutos en la cancha Rubalcaba. Y si nos vamos a revisar toda la gestión de Efraín Juárez, vamos a encontrar un equipo muy indisciplinado de Pumas. Ahí me parece que deben de trabajar.
Totalmente de acuerdo. Y al final estamos viendo las escenas. El que va a buscar a De Michele es ese Efraín Juárez. Dicen que De Michele le dijo a tu casa. Pero hay que recordar que Efraín en la semana dijo, los vamos a mandar a su casa. O sea, si tú ya dijiste eso y te dicen a tu casa, pues ya no te puedes enojar, ¿no? Pero lo va a buscar, lo va a corretear. Por las escenas que se ven en la televisión y todo lo que hemos conseguido con teléfonos móviles que nos han mandado, con todo, yo no encuentro una razón para expulsar a De Michele.
No, ¿sí? Yo tampoco. No. Y tuvo que aparecer Héctor Moreno, que bueno, fue compañero de Juárez.
Exacto.
Para separar al jugador del equipo de Rayados, para llevárselo a un lado. Algo inclusive le dijo al oído y Juárez pues se rió. Pero sí me parece lamentable esta situación. Y todavía saliendo del campo, estamos viendo imágenes en donde se vuelven a encontrar.
Sí, hubo. Afortunadamente ya no pasó a mayores. Hay una discusión entre ellos también. Con un celular que nos mandaron las imágenes. Es que ahora...
nadie está a salvo.
Nadie. Entonces, ahí están las imágenes. A ver qué decisión toma la comisión disciplinaria. Otra cosa rápida antes que nos mande el corte. Lo que decía yo la semana pasada. A ver, el Monterrey juega ayer, domingo. Claro, lógicamente, Toluca pide jugar el miércoles. ¿Por qué? Porque descansa nada más 2 días. Otra pregunta ingenua a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX. ¿Por qué no programaron este partido el sábado?
Claro.
O sea, sí. Y le das un día más de descanso al equipo que gane.
Claro.
Y el tiro es más parejo, ¿no?
Yo escuché una versión, me falta confirmarla, pero que para ligar el fútbol de Monterrey contra Pumas, que Televisa quería tener el partido y después al Canelo, pero que Rayados no quiso.
Ah, pues mira.
Rayados prefirió jugar el domingo, entonces Rayados no tiene derecho de quejarse, ¿no?
Sí, sí, pues habrá que así, confirmar no, esa versión.
No tiene, si es así, no tiene derecho de quejarse. Y le hubiera ayudado al Canelo, ¿no? También. O sea, qué bárbaro, qué pelea. Regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Portugal porque a pesar de los recientes malos resultados y rumores sobre una posible salida, ahora el diario portugués A Bola afirma que el presidente del Porto, André Villas-Boas, habría respaldado a Martín Anselmi para mantenerse en la dirección técnica de los Dragones la próxima temporada y no solo eso, sino que recibiría una fuerte inversión para reforzar su plantel. Viajamos a Dinamarca porque esta mañana el mexicano Rodrigo Huescas recibió una condena de 20 días de prisión, además de una multa de 950 euros por conducir a exceso de velocidad hace unas semanas. Tras conocerse la sanción, un grupo de aficionados del Copenhague FC se reunió a las afueras de las instalaciones del conjunto danés para entonar al unísono un cántico con la frase «Liberen a Huescas». Y cerramos volando hasta Inglaterra, en donde este lunes el defensa lateral Trent Alexander-Arnold dio a conocer a través de un emotivo mensaje en redes sociales su salida del club de toda su vida, el Liverpool, después de 20 años en la institución. El anuncio del canterano del club de Merseyside se da en medio de versiones que afirman que el defensor inglés ya tendría un acuerdo para unirse al Real Madrid la próxima temporada. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Me dice la gente de producción que lo de Rodrigo Huescas son 20 días de cárcel o prisión domiciliaria. Todo esto por exceso de velocidad.
Pues es que iba a 111 kilómetros por hora en una zona en la que el límite eran 50 kilómetros. Sí, pero y aquí, allá sí se cumple la ley.
Aquí vas a 110 por hora en una zona de 10 kilómetros y no pasa nada. Más adelante de este partido. Vamos ahora con Ángel Rical. El partido que inaugura la liguilla es el partido que juega Rayados en Toluca. Esto será pasado mañana miércoles a las 7 de la noche. Vamos con Ángel Rical.
Por cuarta ocasión en la historia, Toluca y Monterrey se medirán en una liguilla del fútbol mexicano. La primera fue la polémica final de la Apertura 2005, en la que el Toluca se coronó goleando como visitante 3-0 a unos Rayados que se quedaron con 9 hombres por 3 expulsiones de Marco Antonio Rodríguez. Un año después, en el Apertura 2006, los Diablos repitieron la dosis, imponiéndose por global de 2-1 en los cuartos de final. Y no fue hasta su más reciente encuentro que Monterrey tomó revancha, superando al conjunto mexiquense por global de 3-1 en semifinales. Ahora, 16 años después y con presentes completamente opuestos, Diablos y Rayados vuelven a encontrarse para revivir una vieja rivalidad de la fiesta grande. Con 37 puntos que le valieron el superliderato de la competencia, en la primera campaña de Antonio Mohamed al frente, el Toluca llega como amplio favorito a la serie ante unos Rayados que, a pesar de la gran calidad de su plantilla, navegaron en la mediocridad durante todo el torneo, sumergidos en una crisis institucional entre jugadores y cuerpo técnico, avanzando a través del play-in, a pesar de los cuestionamientos sobre su técnico, Martín de Michelis.
Entre todos, la autocrítica, institución, plantel, para que esta institución no deje de crecer, pero no hay nada, no hay verso, no hay excusa, no hay absolutamente nada para el hincha.
Con 16 días de inactividad debido a la disputa del repechaje, los Diablos visitan al Monterrey este miércoles 7 de mayo en el Gigante de Acero, definiéndose todo el sábado 10 de mayo en la Bombonera de Toluca. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues el miércoles allá en Monterrey, en el Gigante de Acero, el partido de ida entre el equipo de Toluca y el equipo de Rayados. Yo lo que quiero ver es qué tanto le afectó a Toluca estar parado tanto tiempo. Eso es lo que me llama la atención. Si hay que señalar un favorito, yo creo que todo el mundo nos iríamos con Toluca. Pero, caramba, estar parado tanto tiempo, no sé si te puede afectar más de lo que todo el mundo piensa.
Sí, porque Toluca es una posición diferente a la de América, por ejemplo, que necesitaba recuperar jugadores. Algo que le beneficia a Toluca es la mejor posición en la tabla, porque hay que recordar que si hay empate en el global, Toluca estaría avanzando a las semifinales, pero en el peor de los momentos le llegó a Toluca este parón por la cuestión de el play-in y desde luego también por el asunto de Tigres y Cruz Azul dentro de la Conca Champions.
Son demasiados días. Vea los días que estuvieron parados. 17 días Necaxa, 15 días el León, 8 días Pachuca, Monterrey un día, Toluca, América, Cruz Azul y Tigres 16 días.
No, Cruz Azul y Tigres no. Pero Cruz Azul y Tigres no, porque Cruz Azul y Tigres jugaron la CONCACAF, sí. ¿No? Eso es en la liga.
Exactamente.
Sí, claro. Sí, o sea, 17 días Necaxa y los más fuertes, Toluca y América 16 y León 15. No, es mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver qué tanto les puede afectar el haber estado parados a esos equipos, ¿no? Porque yo también creo que así nada más de funcionamiento contra funcionamiento es la serie más dispareja, Rayados contra Toluca.
Sí, claro. Si analizamos lo que hicieron no el ayer, sino en todo el torneo, es la más dispareja. Ahora, este plantel que tiene Rayados, uno dice, oye, ¿algún día se conectarán? Y pues si se pueden conectar, llegó el día para pelear con Toluca. Si no se conectan, bueno, pues tendrán que esperar hasta la próxima temporada, seguramente con un nuevo entrenador, ¿no?
Pues sí, a ver si ya está recuperado Sergio Ramos, que no jugó en el partido del día de ayer. A ver si los aparentes desacuerdos entre De Michelis y Canales finalmente se han arreglado o no, porque eso también afecta. Pero bueno, pues Toluca debería avanzar.
Y vamos a ver, Toluca tuvo muy buen funcionamiento con Nacho Ambriz, no pudo ser campeón. Tuvo muy buen funcionamiento con Renato Paiva, no pudo ser campeón. Y traen a un técnico que ya fue campeón muchas veces en México y que es un muy, muy buen entrenador, ¿no? A mí me parece que la decisión que tomó la directiva de Toluca de buscar al Turco Mohamed fue acertadísima. Vamos a ver si le alcanza para ser campeón.
Yo te lo digo en 15 días. Oye, vamos a escuchar a Gorka Villar. Gorka Villar es el abogado del equipo de León que se presentó en el TAS allá en Suiza. ¿Qué fue lo que dijo saliendo de la reunión el abogado del equipo de León? Mañana a esta hora ya se conocerá la decisión del TAS.
Vida, es decir, yo creo que al final, sí, creo sinceramente, no quiero sonar como vanidoso, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que hemos hecho un buen trabajo y yo me voy contento. O sea, pero al final en derecho quiero que sepan una cosa, ¿no? O sea, al final tienes que tener razón, tienes que saberla pedir y al final hay algo muy importante, que es que te la tienen que dar. Entonces yo creo que tener razón la tenemos, creo que la hemos sabido pedir, pero ahora falta una cuestión fundamental, que es que tienen el poder de decisión, nos la den, ¿no? Ojalá sea así y ojalá los hayamos convencido, como todo en la vida.
Bueno, pues ahí está. Esta reunión se llevó a cabo, empezó a la 1:00 a.m, tiempo de México, que serían las 9:00 a.m, tiempo de Suiza. Y me dicen que duró 8 o 9 horas, que duró muchísimo tiempo la reunión con los abogados de diferentes, pues defendiendo cada quien lo suyo, y que mañana se tendrá la resolución, a ver qué es lo que decide el TAS. Es inapelable, lo que diga el TAS ya se, es lo que se va a hacer.
Sí, porque es una segunda instancia. La primera fue la FIFA, que determinó que no podía estar el equipo de León. Algo que nadie me ha explicado es por qué el León y por qué no el Pachuca.
Eso, lo mismo, a quien le preguntas te va a decir, no sé.
Porque además nadie lo entiende. Se ganó primero el boleto León.
Claro.
Se ganó primero el boleto León que Pachuca, ¿no?
Sí, no entiendo.
Oye, estuvieron los abogados de FIFA, el abogado de León, el que acabamos de escuchar, y los abogados de Grupo Pachuca, sí. Que no del Pachuca, porque he escuchado en varios medios que estuvieron los abogados del Pachuca. Los abogados del Pachuca no tenían absolutamente nada que hacer ahí, ¿no?
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el boxeo, el tapatío Saúl Canelo Álvarez derrotó al cubano William Skull en Arabia Saudita por decisión unánime y se alza campeón indiscutido de los pesos supermedianos. El combate pasó a la historia como el que menos golpes registró, donde Canelo conectó 152 y Skull 293. Escuchamos al cubano tras ser cuestionado por su estrategia en el ring y a Canelo con sus conclusiones del combate.
Triste, ¿no? Por la decisión que hubo de la pelea, pero bueno, todos conocemos cómo es el negocio y sinceramente no me dio ni un golpe en la cara, ¿no? Parece mentira que haya perdido, pero bueno, ni yo mismo me lo creo, porque mira, ustedes mismos se están fijando que no tengo ni un golpe en la cara, la verdad que no me dio. Me sentí totalmente, había sentido que había ganado, ¿no? Desde el quinto round ya Santiago estaba ganando la pelea ya, pero eso fue que mantuve el trabajo que estaba haciendo, porque sinceramente, si no me están dando, ¿para qué voy a arriesgar? Y el Canelo, muy respeto, pero tiró menos que yo y menos efectivo que yo. El boxeo cubano es así, dale que no te den. Todos conocen la escuela de nosotros.
Quería dar una buena pelea, pero como sabes, para dar una buena pelea se necesitan dos, él vino a sobrevivir. Por eso no me gusta pelear con ese tipo de peleadores, porque al final de cuentas se hace una pelea de este tipo, así que... Pero lo importante es que ganamos, somos dos veces indiscutidos y vamos para septiembre. Queremos que esa sea una buena pelea, que salgamos a los dos a ganar y pues contento. Ya sabíamos que esa era la pelea que se quiere, ¿no? Estamos listos para septiembre, vamos a...
En el salto ecuestre se llevó a cabo el Gran Prix Sotomí disputado en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el colombiano John Pérez, montando a la Areusa, conquistó el gran premio seguido del olímpico Jaime Azcárraga, quien se quedó muy cerca de la victoria montando a Eicacher JB. Y el tercer lugar fue para el binomio argentino de Juan Bautista Piduti montando a Nímbaro PS. La actividad continuará el próximo fin de semana en el hípico Otomí en San Miguel de Allende, con pruebas de 3 estrellas. Y en los deportes acuáticos, la mexicana Alejandra Estudillo ganó la medalla de bronce en la superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2025 en China, dentro de la prueba individual de plataforma de 10 metros femenil. Las mexicanas Lía y Mía Cueva finalizaron en el cuarto puesto dentro de la prueba de 3 metros sincronizado en la competencia que estrenó formato.
Señor Burak.
Raúl, tengo unos números que pueden ilustrar el bodrio del sábado.
A ver, a ver.
CompuBox es un sistema que lleva estadísticas dentro del boxeo. Lleva 40 años y es muy, muy atinado. Y bueno, CompuBox señala que el Canelo Álvarez conectó 56 de 152 golpes que tiró, el 37%. Skull conectó 55 de 293 para un porcentaje del 19%. Y de los contactos que hizo el Canelo, 42 fueron al cuerpo, solamente 14 fueron a la cabeza. El Canelo Álvarez nunca alcanzó el doble dígito de golpes conectados hasta que tuvo 10 en el 12º asalto. Skull nunca tuvo más de 6 golpes conectados en ningún round. Los 152 golpes que lanzó el Canelo Álvarez es la segunda menor cantidad para un boxeador en una pelea de 12 asaltos en los 40 años de CompuBox. Y los 45 golpes que se tiraron entre Skull y el Canelo Álvarez establecen un nuevo récord para la menor cantidad en una pelea de 12 asaltos. La marca anterior es de 459 en 2023. O sea que pues aquí se ilustra con números lo que fue... Pues no va a ser pelea, lo que fue esta situación donde dos señores subieron al ring.
Porque no hubo pelea.
No, estuvo horrible.
Ahora, le echan toda la culpa al Canelo, lo que pasa es que el otro también no quería saber nada, ma.
Pues no, el otro se lleva 9 millones de dólares y bueno, pues a correr y estuvo bien para él. Pero pues también, y yo creo que aquí es donde sí hay cosas del Canelo Álvarez, donde tenía oportunidad en ocasiones anteriores. Vamos, lo que vimos con Julio César Chávez, que también tenía boxeadores que corrían y le cerraba la puerta, ¿no? Entonces ahí creo que fue falta de recursos del Canelo, que por otro lado también me parece que se vio lento en muchos aspectos. Y pues la pelea llega hasta la decisión.
Yo vi la pelea, sin temor a equivocarme, es la pelea más mala que he visto en mi vida. Pero sin temor a equivocarme.
Oye, pero el Canelo tiene derecho de pelear con quien quiera, de ganar la lana que quiera, porque gana mucha lana, pero este tipo de peleas y muchas otras que ha hecho no le ayudan, ¿no? Sobre todo a la percepción que tiene muchísima gente del nivel de boxeador que puede ser el Canelo, y sobre todo de los rivales a los que ha enfrentado en su carrera, ¿no?
Sí, yo creo que, y además pues estamos hablando de que pues ya le queda muy poco tiempo como boxeador profesional. Va a cumplir 35 años. Sí es cierto que tendría cuatro peleas más allá en Arabia Saudita. Tiene un compromiso ya el 12 de septiembre enfrentando a Terrence Crawford. Esto va a ser en el estadio de los Raiders allá en Las Vegas. Crawford, que es un boxeador de 37 años, que tiene 41 victorias sin revés, con 31 knockouts, pero son 37 años de edad. Y además, él ha sido campeón super welter, pero para enfrentar al Canelo super mediano tiene que subir 2 categorías.
Nombre.
Lo cual, pues evidentemente no creo que sea un buen espectáculo.
Las nuevas generaciones, desde luego, no saben quién es Teófilo Stevenson. Pero Teófilo Stevenson fue un boxeador cubano que nunca llegó a ser profesional por la etapa que se vivía en Cuba en ese momento, y no salió él de Cuba nunca. Pero era un boxeador fuera de serie. En el boxeo amateur ganaba medallas de oro por todos lados. Si ve a este cubano, se vuelve a morir, ¿eh? Terrible.
Sí, estoy de acuerdo, lamentable. Y pues del Canelo Álvarez, cuando todo termine, pues se le va a recordar como un profesional en toda la extensión de la palabra, porque lo es. Pero pues lamentablemente no con ese respaldo de grandes victorias, en donde pues sí enfrentó un Golovkin, en donde pues lamentablemente Golovkin ya iba de salida, o aquella pelea donde va contra Mayweather, y pues Mayweather sabemos que el arte de la defensa lo llevaba al máximo nivel, y boxeadores que pues francamente ahora no tienen nada, ¿no? Y esa pelea contra Benavides yo creo que no se va a dar nunca. O sea que pues ni hablar.
Ganó Marco Verde también.
Sí, pues, también contra un bulto. Sergio Montano. O sea, le ganó en 1 minuto 24 segundos. Ayer en acción decía Leo Riaño, nuestro compañero, que hay noviazgos que han durado mucho más que la pelea de ayer. Bueno, del sábado. Y también Jaime Munguía, que bueno, le gana a Suraz. Esto sí era importante porque en diciembre el francés le gana a Jaime Munguía. Había perdido 2 de las últimas 3 peleas y necesitaba un triunfo y finalmente se presenta. Y bueno, pues esto del experimento en Arabia, pues sí, mucho dinero, y el Canelo se lleva cerca de 100 millones de dólares. Qué bueno para él por este combate. Pero pues como espectáculo, yo no sé si es que llega un momento en donde la gente diga, no, pues esto ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Bueno, también hablar acerca de la Fórmula 1, en donde se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, donde McLaren hace el 1-2, en donde Oscar Piastri, el australiano, se lleva su cuarta victoria de la temporada y también le gana por 4.6 segundos a Lando Norris. Max Verstappen termina en un lejano tercer lugar. Piastri tiene 16 puntos de ventaja sobre Lando Norris y la siguiente carrera va a ser en un par de semanas en Italia, el Gran Premio de Emilia-Romana. Lo que ocurre en la superfinal de clavados allá en Beijing, interesante porque también hubo una nueva modalidad para las pruebas individuales, en donde venían semifinales y luego finales. No eran todos los clavadistas, como siempre se hace, todos participando en las mismas rondas. Y donde México tiene 2 medallas de bronce. Lo de Ale Estudio me parece que es interesante. Ella que puede tirarse en plataforma, también en trampolín. Le va mucho mejor que a Gaby Agúndez. Y se lleva esa medalla de bronce dentro de la plataforma. Como también dentro de la modalidad mixta por equipos. Que pues ojalá algún día llegue a Juegos Olímpicos. Es realmente muy, muy divertida, muy interesante, muy rápida, en donde primero viene la competencia de trampolín, una mujer se tira en trampolín, un hombre se tira en trampolín y luego viene clavado sincronizado mixto en trampolín, y hacen lo mismo en plataforma. Entonces pues vale la pena verlo.
Oye, Enrique, a nivel país estaremos abajito, bueno, abajo de China. ¿Seremos la segunda potencia mundial en clavados?
No, te diría que bueno, pues puede ser al nivel de Australia, Gran Bretaña, encuentras Ucrania, que también tiene un muy buen nivel. Yo creo que somos dentro de ese grupo, en un segundo nivel, porque China está por encima de todos.
¿Pero qué, seremos top 5 por ahí?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, antes de hablar acerca del básquetbol, el fin de semana, el sábado, se corrió la primera gema de triple corona del épica estadounidense, que es el Derby de Kentucky, donde Sovereignty, con la monta de un venezolano, de Junior Alvarado, se lleva la primera posición, superando a Journalism, que era el gran favorito para ganar esta carrera. Lo interesante de todo esto es que son 19 caballos. Los 19 caballos, además en condiciones verdaderamente muy, muy difíciles, con la pista mojada allá en Churchill Downs. La gente que nos acompaña a través de Telefórmula lo están viendo. Pues resulta que los 19 caballos eran descendientes de Secretariat. Wow. Aquel gran caballo que ganó la triple corona en 1973. Es la primera ocasión que se presenta una cuestión así. Y aquí está la llegada a la meta, en donde Sovereignty se lleva la primera posición. Bueno, dentro del básquetbol de la NBA, el día de ayer Golden State le gana a Houston, se mete a las semifinales en la Conferencia del Oeste. Golden State, que viene desde el play-in y ahora está en semifinales. Una muy buena actuación de Buddy Hield, que tiene 33 puntos y 42 combinados de Steph Curry, también de Jimmy Butler. Ahora Golden State estará enfrentando a Minnesota. Y por otro lado, Indiana, el primer partido en su serie semifinal del este, le gana a Cleveland a domicilio. Cleveland jugó 41 partidos en casa en la temporada regular y solamente perdieron 7. Y bueno, Jonathan Aranda, mexicano, qué buena actuación ayer con Tampa en contra de Yankees. Produce 3 carreras, incluyendo su quinto home run de la campaña, y Tampa le gana a Nueva York.
No se vaya, regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
La Liga MX Femenil ya tiene a su primer finalista, luego de que las Águilas del América finiquitaron el Clásico Nacional en casa con la victoria de 2-0 sobre Chivas, con anotaciones de Kiana Palacios y Angelique Saldívar para avanzar a la pelea por el título con marcador global de 4-2. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa, y al estratega de Chivas, Antonio Contreras.
La verdad que está saliendo bien caro este torneo. Este trabajo a veces es muy ingrato, porque en vez de estar celebrando una final más, estamos con el tema de Luna, a ver cómo terminan las pruebas que se le van a hacer. Ni en la alegría podemos estar con esa tranquilidad de estar en una final más. Sé que lo vamos a conseguir, y independientemente que lo consigamos o no, yo creo que se merecen todo el honor estas jugadoras.
A mí realmente este equipo me ha hecho daño individualmente, no por equipo. Y nosotros, todo el trabajo que venimos haciendo no ha sido individual, ha sido colectivo. Esa es la gran diferencia. Chivas ha hecho un trabajo en equipo, colectivo. Yo no soy la cancha américa.
Esta noche se conocerá a las otras finalistas con la semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil entre las Tuzas de Pachuca y las vigentes campeonas Rayadas de Monterrey en el Estadio Hidalgo a las 7 de la noche. El marcador se mantiene a favor de Rayadas por la mínima diferencia.
Y bueno, entonces ya la que gane de el equipo de Pachuca y de Rayadas jugará la final contra el América, es a las 7 de la noche, como nos decía Betza. Vámonos a Europa, vámonos con Dani Gironès. Mañana juega en Milán el Inter recibiendo al Barcelona. Por cierto, ha estado lloviendo todo el día en Milán el día de hoy, y parece, estaba viendo ahorita, hay un porcentaje de 90% de probabilidad de lluvia para el día de mañana, lo cual pues afectaría el campo. Ignoro si tendrán estas mantas que ponen en algunas canchas, como el que ponía el Azteca antes, que era buenísima. No sé si la tendrán para ayudar, pero la lluvia influye, desde luego. Vámonos con Dani. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Mañana sabremos qué equipo será el primer finalista de esta edición de la Champions. Inter-Barça, con un 3-3 en la ida. Que en el vestuario del FC Barcelona se respira un buen ambiente, lo sabemos todos. Pero esto explicaba hoy Dani Olmo, de los jóvenes.
Oh, como una fiesta casi, ¿sabes? O sea, al final, al tener jugadores tan jóvenes, quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito, pero igualmente tenemos un grupo muy, muy sano de buenas personas, sobre todo aparte de grandes futbolistas, y al final yo creo que el objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
Hansi Flick sabe que el vestuario es una fiesta, pero quita hierro a este hecho.
Do you think I have to make pressure on them, or what do you think?
¿Cree que debería meter más presión?
Para
mí, la verdad es que cuando empezamos la temporada, creo que nadie tenía idea de lo que íbamos a conseguir. Y para mí, evidentemente, ahora hemos ganado dos títulos. Ahora son semanas importantes, con partidos importantes. Al final de temporada, estos partidos son muy importantes, y cuando juegas a este nivel siempre es así. Lo que quiero ver del vestuario, del equipo, es que aprecien y sobre todo hayan disfrutado de todo esto y que puedan demostrar y enseñar lo bien que podemos jugar como un equipo.
Para mañana regresan Robert Lewandowski, que seguramente será banca. El que no llega es Balde, que se quedó fuera de la convocatoria. Por parte del Inter, Pavard casi está descartado, y Lautaro podría entrar en la convocatoria definitiva. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está. Qué buen partido para el día de mañana. Ojalá no llueva. Y si llueve, que no llueva mucho para tener un buen partido de fútbol, pero pinta para ser un extraordinario partido de fútbol.
Sí, bueno, lo que dejaron el partido de día fue espectacular, ese 3-3, el regreso de el Barcelona abajo 2-0, luego abajo 3-2, y el Inter que viene pues auténticamente por lo que le queda, ¿no? Vamos a ver en la liga también cómo están las cosas, pero ya perdieron dentro de la Copa.
Declaró Simone Inzaghi que en el medio tiempo del partido de ida se juntaron y las instrucciones que le dio al equipo fue mandarle triple marca a Lamine Yamal, porque el primer tiempo los hizo pedazos, ¿no? Vamos a ver qué decide mañana Simone Inzaghi, cómo lo va a plantear defensivamente. El Barcelona va a salir a jugar como sabe, a atacar, a tomar riesgos, y eso el Inter lo sabe y va a buscar cazarlos, ¿no? A ver en qué momento los puede cazar. Si el Inter se va arriba en el marcador, será un partido complicado para el Barcelona, pero estoy de acuerdo, será un juegazo. Yo no creo que vaya a ser titular Lewandowski, y vamos a ver cómo decide Flick ajustar en defensa, porque no tiene a sus dos laterales titulares, ¿eh? Si tiene que mover a Íñigo Martínez del lateral izquierdo, pierde una muy buena salida como defensa central.
Y también otro problema que tiene el Barcelona son los balones parados. El partido contra el Valladolid el sábado pasado no le hicieron gol de cabeza, pero le ganaron 4 o 5 balones en balones parados en los remates de cabeza, y tiene que mejorar eso sin lugar a dudas. Y lo que dice Dani Olmo tiene toda la razón del mundo. O sea, un futbolista que tiene 17 años, bueno, pues no tiene la misma presión que tienen los que ya tienen 28, 29, 30, ¿no? Para este chavo, hablo en concreto de Lamine Yamal, parece que está cascareado en el colegio, ¿no? O sea, que no tiene problema. Ahora, todos nos estamos viendo con Lamine Yamal. Lo que está haciendo Pedri es extraordinario.
Y Rafinha.
Otro joven.
Y Rafinha, ¿no?
Y Rafinha, sí, pero yo hablaba de los
Pedri
de los
chavos, ya está, ¿no? Grande, Pedri tiene 23.
No, ya es grande. No, ya.
Ya es un veteranazo.
Sí, pero para mí ha sido el mejor del Barcelona durante toda la temporada ha sido Pedri.
Para mí también. Sí. Claro, lo más espectacular es de Lamine Yamal, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, la baja de Lautaro es una baja muy, muy sensible para el Inter de Milán, porque es el hombre que mete los goles, ¿no?
Sí, 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 y es una gran ventaja para el Barcelona. Estaba pensando lo que decías de Yamal. Muchas veces a esas edades estás en un estado de inconsciencia, sí, ¿no? No sabes realmente lo que estás haciendo.
Justo decía Olmo eso.
Exacto, y te cae el 20 hasta mucho después. Y cuando te cae el 20 es cuando empiezas a sentir presión.
Aplicable para las clavadistas y los clavadistas chinos, ¿eh?
Claro, bueno, inclusive también estas chicas, Lía y Mía Cueva, las chicas de Guadalajara, que en la superfinal de clavados terminaron en el cuarto lugar en trampolín sincronizado, realmente sensacionales, y todavía no les cae el 20 de lo que están haciendo, y son las cuartas, son las cuartas mejores del mundo.
Sí, sí.
Con 14 años.
Fíjate que esto, por ejemplo, el asunto de Lamine Yamal y estos tipos de futbolistas tan jóvenes, pues el asunto es en el desarrollo que viene, que logren mantener y mejorar todavía su nivel, que es lo mismo que hicieron Pelé, Maradona, Messi, etcétera.
Claro.
Todos esos que empezaron tan jóvenes, ¿no? Si lo logra, pues prepárense para ver otro fuera de serie, pero fuera de serie.
Oye, rapidísimo, en España el Barcelona gana de visitante, sufrió el Barcelona, le gana al Valladolid, y el Real Madrid le gana al Celta de Vigo, 4 puntos de diferencia. El clásico es el domingo, platicaremos durante la semana, y ahí mismo en España hay que mencionarlo, el Oviedo le gana de visita 2-1 al Huesca. ¿Por qué hay que mencionarlo? Porque el Oviedo hoy está en playoff en eliminatorias de ascenso para subir a la primera división, pero está a 2 puntos de subir directo, ¿eh?
Sí,
está a 2 puntos del Levante.
Son 6 partidos que Paunovic está invicto con el Oviedo. Pero 6 partidos.
Aquí la nota es que está a 2 puntos,
sí, claro,
de subir directo, ya no de meterse en eliminatorias.
Ahora, ¿sabes? Aquí el asunto es, uno se pregunta, ¿cómo Tigres y Chivas corrieron a Pauno, no?
Sí. O sea,
bueno, lo de Tigres, los jugadores, o sea, es una olla de grillo.
Hombre.
¿No? Digo, de entrada.
Sí, ahora, yo no sé, ojalá por los seguidores de Tigres les vaya bien en la liguilla, pero si les va mal, yo no sé qué van a hacer, ¿eh?
Sí, sí. Faltan 4 partidos, por cierto, en la segunda de España.
4 partiditos.
4 partidos.
Y juegan el fin de semana contra el Racing de Santander, sí, el Oviedo, que es un partido clave para los dos. Con esto nos vamos y no se va. Ah, por cierto, antes de irnos, el Tan Ortiz dejó de ser técnico del equipo de la Comarca Lagunera del Santos. Se liberó. Qué bueno por él. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.